oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, ya estamos dispuestos para volver a salir de viaje. Dos nuevas horas con temas originales y con la visita de todo un peso pesado en esto del mundo de los ovnis. Nos espera aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Y como siempre, es un placer que estéis ahí, dispuestos a compartir estas dos próximas horas de radio en vuestra casa, aquí en Prado del Rey, en Radio Nacional de España. Saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa y de nuestro técnico esta noche, Fede Lasauca, que se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Y para esta noche os hemos preparado varios temas originales y casi, como casi siempre, con un consejo: no os lo perdáis. Si os interesa el mundo de los ovnis, no os lo perdáis. En primer lugar, nos visitará un militar de los Estados Unidos, ya retirado, que nos trae algunas informaciones, según él dicen que secretas, acerca del mundo de los ovnis y de los extraterrestres. Al parecer nos ocultan mucho más de lo que imaginamos, así que atentos, esta noche él viene dispuesto a contárnoslo. Después nos prepararemos para contaros algunas historias de nazis con un invitado especial, Manuel Carballal, que viene de nuevo al programa. Y habrá alguna sorpresa más, eso es lo que va a conformar estas dos horas de radio únicas que enseguida comienzan. Igual nos vamos hasta África a contaros el mal de África, si nos da tiempo, ya veréis qué interesante. Ya sabéis que tenéis nuestro email abierto para cualquier contacto que queréis hacer, espacioenblanco@rtv.es, y con el deseo de que estéis disfrutando de unas buenas vacaciones, si ya estáis con ellas, ahí vamos con la primera introducción que nos lleva directo al mundo de los extraterrestres y de esas extrañas visitas con informaciones exclusivas de este ex militar norteamericano. Escuchar.
Esta noche nos visita todo un personaje, un tipo encantador que nos ha cautivado con sus declaraciones. Os pasamos algunos datos de él. Robert Dean, más comúnmente conocido como Bob Dean, es un retirado sargento mayor del ejército de los Estados Unidos. Bob Dean es una persona muy conocida en el círculo ufológico, después de reconocer haber visto documentos detallados sobre la actividad extraterrestre en la Tierra. Ha participado en los más importantes programas de radio, en documentales y en conferencias, discutiendo sobre el tema ovni y la vida extraterrestre por todo el mundo. Bob Dean se especializó en historia antigua, psicología y filosofía en la Universidad de Indiana, completando amplios estudios en arqueología y teología, y posee el equivalente a un grado de máster en gestión de emergencias. Bob comparte con nosotros sus conocimientos sobre el fenómeno ovni y lo que encontró en Europa en los años 60 mientras trabajaba en SHAPE. Llegó a su conocimiento un documento oficial detallado acerca del problema extraterrestre, llamado en ese momento simplemente The Assessment, la valoración. Al disponer de la autorización necesaria para tener libre acceso al documento, Bob lo leyó y releyó en múltiples ocasiones y nos explica cómo este documento cambió su vida. Más tarde, tras retirarse del ejército, tomó la valiente decisión para desafiar su juramento de secreto y empezó a hablar públicamente sobre lo que había aprendido, uniéndose así al resto de miembros o exmiembros del gobierno que desean testificar bajo juramento ante el Senado de los Estados Unidos para dar a conocer lo que saben sobre el tema OVNI y su presencia en nuestros cielos. Según esta información secreta, tiene conocimiento de al menos 4 grupos de alienígenas actuando sobre la Tierra: los nórdicos, los grises, los Anunnaki y un cuarto, al que llama grandes sabios o grandes blancos. Son tan solo unos pocos datos, pero hay muchos más. Os los ofrecemos en los próximos minutos.
Hablado que íbamos a tener en el programa la presencia de todo un personaje, alguien que dice poseer información clasificada del gobierno de Estados Unidos y que tiene que ver con los extraterrestres. Es Bob Dean, pero antes se lo damos a Mila Cagüe, que va a ser nuestra traductora esta noche. Mila, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bob Dean, gracias por estar en nuestro programa. Thanks for coming to our show.
Well, thank you for inviting me.
Dile que tiene una pinta estupenda, que nos encanta que esté con nosotros y que es un placer que esté en el Espacio en Blanco.
You look great and we are honored to have you here in Espacio en Blanco. Space in white.
Miguel, it's an honor for me to be here. Thank you.
Es un placer para mí estar aquí.
Muchas gracias. Te llevamos siguiendo la pista hace muchos años, ese trabajo que has ido haciendo, y o nos ha parecido, vamos a ser muy sinceros, o que estás loco o que realmente hay algo muy importante que tienes que contar a la humanidad.
We've been following you for many years, so we have a question for you. Are you crazy or do you really have an important message to give to humanity?
Oh, I've been asked that question so many times.
me han preguntado eso tantas veces.
Miguel, over the years I've gotten to a point where I think sometimes I am crazy.
Bueno, hemos llegado a un punto en el que a veces sí que pienso que estoy un poco loco.
I've told a number of my friends that literally I had a nervous breakdown some years ago.
Le he dicho a mis amigos que literalmente tuve un ataque de nervios hace unos años.
And I went sane. I went sane.
Yeah. Y ahí es donde se volvió cuerdo. Mm-hmm.
But I can't find a sane asylum.
Pero no
to puede, commit myself, you see.
No puedo encontrar una residencia para gente que está cuerda.
There aren't too many sane asylums on planet Earth.
Hay muchas residencias para gente cuerda en la Tierra.
Llegas de Montana, Bob.
You've come from Montana.
No, I come from Indiana originally.
Él viene de Indiana. Él nació en Indiana.
Indiana.
And now I'm presently living in the state of Arizona.
Y ahora está viviendo en Arizona.
In Phoenix.
En Phoenix.
And
ahí hablan mucho castellano, mucho español.
The day I left Phoenix.
Do they speak Spanish there in Arizona?
Oh, and I apologize to the audience, to the listeners. I'm not very good with languages.
Ah, que pide perdón a los oyentes porque no es bueno con los idiomas.
I've devoted my 81 years to try to learn to speak the English language properly.
Y él se ha dedicado los 81 años de su vida a intentar hablar en inglés correctamente. Yeah.
Y Laura tiene una voz increíble, 81 años, tendríais que verle cómo está. Hemos contado parte de tu historia, Bob. Has sido miembro del ejército en los Estados Unidos y has estado en montones de lugares, incluso en Europa, ¿verdad?
I was all over the world, honey. I was 27 years of active duty.
Sí, él ha estado 27 años activo en el ejército de Estados Unidos.
In the United States Army, and I was all over Asia.
Y estaba por toda Asia.
All over Europe.
Por toda Europa.
And I've been everywhere and damn near seen and done everything, literally, in my life.
Sí, la verdad es que ha estado por todas partes y ha vivido de todo en su vida.
But interestingly enough, I have traveled more in the last 20 years, speaking publicly on this subject.
Pero lo más interesante es que cuando más he viajado ha sido durante estos últimos 20 años, precisamente hablando de todo lo que estoy hablando ahora.
Than I ever did in the military.
Mucho más de lo que pude viajar cuando estaba en el ejército.
I've spoken at conferences in Tokyo. I was on Tokyo television, national television.
He estado en Tokio, en la televisión japonesa.
I've spoken in Italy 4 times.
En Italia he estado 4 veces.
I've been to Budapest.
En Budapest, en Hungría.
Brazil.
En Brasil.
Australia.
Australia.
Good Lord, I've been to Iceland.
En Islandia.
Oh, I've been everywhere.
Bueno, he estado en todas partes.
I must express this very clearly here to Miguel.
Y le tengo que decir esto muy claramente a Miguel.
The reason I'm here,
la razón por la que estoy aquí,
and how gratified I am to have been invited,
y lo agradecido que estoy porque se me haya invitado a este congreso,
is that I speak out on what I consider to be the greatest story in human history.
Es porque quiero hablar de lo que yo considero la verdadera historia de la humanidad.
It's not merely the greatest story in human history, it's the greatest story of human history.
No es una gran historia de la humanidad, sino la gran historia de la humanidad.
And when this entire matter comes out, when the entire story is told eventually, and it will be told.
Y cuando se diga toda la verdad, cuando se diga, pero se va a decir.
The knowledge, the awareness is going to bring about an expansion of human consciousness.
El conocimiento va a traer una expansión de la conciencia humana.
It's going to change the world.
Y esto va a cambiar el mundo.
So that's what I'm dedicated to do, is to help people enlighten themselves, broaden their understanding, their expansion of consciousness.
Así que lo que me digo es a que la gente saque lo mejor de sí, toda la luz, traer a ellos el conocimiento y la conciencia.
That when this comes out, the world is never going to be the same.
Y cuando todo esto se sepa, el mundo no va a ser el mismo.
Nuestro invitado Robert Dean, que llega desde Estados Unidos y que teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros. Robert, vamos por partes, ¿te parece? Yo tengo muchas cosas para preguntarte.
Tómate tu tiempo.
Perfecto. El proyecto Camelot, ¿qué significa? ¿Quiénes están involucrados en ello?
What is Project Camelot? Who is involved in it?
Oh, it's an interesting worldwide web program.
Bueno, es un programa muy interesante de 3W de la red.
It was initially created by a lovely lady by the name of Carrie Cassidy.
Lo inició una mujer encantadora que se llamaba Carrie Cassidy.
And her good friend Bill Ryan.
Y su amigo Bill Ryan.
And they put together this project Camelot, and they invited me for an interview a number of years ago.
Sí, empezaron este proyecto y le llamaron para hacerle entrevistas hace ya unos años.
The interview was apparently successful, and they invited me back for a second interview.
Como la entrevista primera tuvo mucho éxito, la invitaron para una segunda.
And then I gave Carrie a third interview here in February in Laughlin, Nevada, during a UFO conference.
Sí, le di una tercera entrevista en febrero sobre una conferencia sobre ovnis.
And I've been stunned at the reaction.
Y se quedó sorprendidísimo por la reacción.
I'm an old-fashioned old coot, you see.
Bueno, él está un poco chapado a la antigua.
And the idea of the impact of this program like Camelot on the World Wide Web.
Sí, es como todo este impacto del proyecto Camelot en la red.
I'm overwhelmed.
Está sobrecogido por todo lo que está pasando.
Everywhere I go, I run into people who've seen the interview on the web.
Sí, por todas partes donde va, se encuentra con gente que ha visto la entrevista en la web.
It's very gratifying to me to find that the response has been so favorable.
Y la verdad es que para él es muy satisfactorio ver cómo la respuesta es tan favorable.
Ya. Parece ser que en ese proyecto se reúne a gente que tiene algo que contar de organismos oficiales, de estamentos oficiales, un poco lo que te ocurre a ti, ¿no?
Well, Carrie has gotten interviews from hundreds of people, I'm sure.
Sí, Carrie tiene entrevistas de cientos de personas.
And a lot of them are like me, they're retired military.
Y muchos de ellos son como Bob, que son oficiales del ejército retirados.
And many of them are like me, they're older people, and they're telling the stories of their lives before they die.
Que son gente mayor que están contando las historias de su vida y que quieren contarlas antes de morir.
And I feel very favorable about it. Project Camelot made me a damn celebrity, uh-huh. and I didn't plan to be one, you see.
Bueno, él realmente está muy a favor de todo este proyecto, y el proyecto Camelot le ha hecho una celebridad, aunque él no tenía para nada proyectado llegar a ser lo que es ahora.
Yeah. Sorry.
I'm so hopeful. I'm so hopeful and optimistic about the fact that people all over the planet, not only all over the United States, but everywhere, are beginning to pay attention to the reality of this matter.
Está muy esperanzado y muy optimista porque es gente de todo el planeta que realmente ya está empezando a prestar atención a la realidad auténtica del planeta.
Seguimos adelante, dejamos el proyecto. Nos oculta mucha información. Tú eres, has sido oficial norteamericano. Los gobiernos nos ocultan mucha información con respecto al mundo de los ovnis.
Our government's hiding a lot of information regarding UFO.
Oh my God. In my country, we have a national problem.
En mi país, Estados Unidos, tenemos un problema nacional.
The United States has turned into a national security state.
Los Estados Unidos han convertido en un estado de seguridad nacional.
And Americans are beginning to realize that the government that they think they've had is not the government they've got.
Y los americanos están dando cuenta que el gobierno que ellos pensaban que tenían no es el gobierno que realmente tienen.
There apparently is, very clearly, what we would call a shadow government.
Sí, es lo que ellos se podría llamar claramente un gobierno de la sombra.
And it's made up of people who were not elected.
Está formado por gente que no ha sido elegida.
They're not responsible. They're not accountable to Congress or to the people.
Y no son responsables ni tienen que rendir cuentas ni al Congreso ni a la gente.
We even have an embarrassing situation where we have presidents of the United States who are not aware of this issue.
Hemos tenido incluso las situaciones embarazosas de tener presidentes que no tenían ni idea de ese gobierno en la sombra.
Every president, when they're elected, receives a national security briefing.
Sí, cada presidente cuando es elegido se le hace un pequeño resumen de lo que es la seguridad nacional.
And supposedly they're briefed and told the secrets of the national security state.
Se supone que cuando les ponen al día, pues les cuentan temas de seguridad nacional.
But on the issue of the extraterrestrial presence, it's very clear that many of our presidents have not been informed of that reality.
Pero sobre el tema de la presencia extraterrestre está muy claro que a muchos presidentes no se les ha informado sobre esa realidad.
Ya, sin embargo, sobre el actual presidente norteamericano Obama prometió que cuando llegara a la Casa Blanca iba a sacar toda la información que se tenía acerca de los extraterrestres. Sí.
How naive was that young man?
Bueno, pues porque era muy ingenuo ese hombre joven.
To give you an example, Jimmy Carter, when he was running for president, had a couple of occasions where he had seen unidentified flying objects.
Por ejemplo, Jimmy Carter, cuando fue presidente, él en dos ocasiones vio ovnis.
He said when he got into office, he was going to release all of the information to the American people.
Y él dijo que cuando le nombrasen presidente, o si llegaba a ser presidente, él sí que daría toda la información al pueblo americano.
To give you an example of how serious this matter is, when he received his national security briefing after he took office, he was informed by the director of Central Intelligence that, Mr. President, I'm sorry, sir, you do not have a need to know on this subject.
Para que nos demos cuenta de lo importante que es, cuando a él le nombraron presidente y le pusieron al día con este Comité de Seguridad Nacional, el jefe de inteligencia de Estados Unidos le dijo que él realmente no necesitaba saber cómo era de importante este asunto.
The director of Central Intelligence said to President Carter, "Sir, your security clearance is not high enough for me to brief you on this subject."
El director de la Central de Inteligencia le dijo que ser presidente de los Estados Unidos no era suficiente como para que se le diese esta información.
Interestingly enough, that particular director of Central Intelligence at that time was George Herbert Walker Bush.
Bueno, casualmente el director de inteligencia de la Central de Inteligencia en ese momento era George Bush, padre.
Who went on to become president, of course.
Que luego llegó a ser presidente.
Ya. Hablaremos después de ese gobierno en la sombra. Vamos a ir por pasos, si te parece. En 1900, tengo por aquí el dato, en 1964, le dieron una especie de informe secreto que le había recuperado. La evaluación se llamaba.
In 1964, apparently they got some documents, secret documents they had.
Que se llamaba evaluación. ¿Qué había en esos documentos y cómo pudo acceder a esa información clasificada, ultra secreta?
Which was called evaluation.
You're speaking of my exposure to the issue, my first time when I was assigned to Supreme Headquarters, Allied Powers in Europe, which at that time was located in a little town called Rocancourt, just outside of Paris.
Bueno, en aquella época, él, en su trabajo en el ejército de los Estados Unidos, le habían destinado a una pequeña ciudad fuera de París.
I arrived there in the summer of 1963.
Llegó en el verano del 63.
And I was made aware of a study that was underway.
Y se le informó de un estudio que se estaba llevando a cabo.
The NATO Shape Committee had begun a study on unidentified flying objects in 1961.
Sí, en el 61 la OTAN había empezado ya a estudiar el tema de los objetos no identificados.
And the problem was that flyovers of large numbers of unidentified objects were flying all over Central Europe.
Sí, en aquella época había muchísimos objetos volando por Europa Central.
They would fly in formation at a very high altitude.
Volaban en formación en alturas bastante considerables.
They were large circular metallic objects.
Eran objetos circulares bastante grandes, metálicos.
And they were very obviously under intelligent control.
Y era obvio que estaban bajo control inteligente.
For a time, the NATO people thought they might be Soviets.
Hubo un momento en que los agentes de la OTAN pensaban que eran soviéticos.
We found later that the Soviets thought they belonged to us.
Y más tarde se enteraron de que los rusos también a su vez pensaban que eran americanos.
The study was begun in February of 1961 because they had almost caused World War III.
Sí, el estudio empezó en febrero del año 61 porque esto casi provoca la Tercera Guerra Mundial.
High altitude, in formation, flying out of the Soviet sector.
Estaban a mucha altura, en formación, volando por la zona del sector soviético.
These objects would fly usually over the English Channel or the southern coast of England. They would turn north.
Volaban por el Canal de la Mancha hacia el sur de Inglaterra y luego otra vez hacia el norte.
And then they would disappear from NATO radar over the Norwegian Sea.
Y luego desaparecían de los radares de la OTAN hacia el mar de Noruega.
So as I said, they began the study in 61.
Sí, empezaron a estudiar en el 61.
I arrived at the Shape War Room in summer of 63.
Él llegó en verano del 63.
And they published the document in the summer of 64.
Y se publicó el documento en el verano del 64.
When I arrived, I had a top secret clearance.
Y cuando llegó se le dio un trabajo de alto secreto.
To work in the Shape War Room, my clearance was upgraded to cosmic top secret.
Y se le subió el permiso que se le dio, se le llamó cósmico.
Was and still is the highest classification in NATO.
Que es la clasificación más alta que se da en la OTAN.
So I had access to the document.
Así que tuvo acceso a toda la documentación.
I read it.
La leyó.
I read it and read it and reread it.
Y la leyó y la leyó y la releyó.
I couldn't put it down.
Y era incapaz de integrarla.
It's changed my life.
Porque todo esto cambió su vida.
¿Qué decía esa información?
What did the information say?
The document was only about that thick.
Sí, el documento era como tres dedos de ancho.
But it was supported by 10 separate appendices and annexes.
Pero además estaba apoyado por 10 apéndices y anexos.
And the real substance of the study was in those annexes and appendices.
Y la esencia realmente del documento estaba en esos apéndices y anexos.
It was a thorough research. It was quite impressive.
Fue una investigación muy profunda y bastante impresionante.
As I said, I couldn't leave it alone. It launched me on... What? How long have I been at this? 46 years.
Pues la verdad es que no me dejó indiferente, no he podido dejarlo y llevo investigando esto 46 años.
Miguel, I can't turn back from this. I can't turn my back on it. As I said to you earlier, this is the greatest story in human history.
Sí, yo no puedo dar la espalda a esto. Realmente es la gran historia de la humanidad.
Damn it, the people themselves, the masses of people out there, have a right to know this.
Y él y piensa que la gente normal, la gente de la calle tiene todo el derecho a saber esto.
And to use a military term, they have a need to know this.
Y por utilizar un término militar, necesitan saber todo esto.
Because as the beautiful man from Galilee said years and years ago, the truth will set you free.
Porque ese hombre tan maravilloso de Galilea dijo hace muchos años que la verdad os hará libres.
Estamos intentando esta noche contar la verdad. Vamos a seguir por partes. En algún lugar yo he leído que en ese documento se decía que había cuatro razas de extraterrestres que visitaban la Tierra, aunque tú crees que son muchas más, 12 o 20, no recuerdo el número.
When I read the study concluded that they had identified four separate groups that had been coming.
Cuando él terminó de leer el estudio, se habían identificado cuatro razas que habían llegado a la Tierra.
They also concluded that they'd been coming and going apparently for a very long time.
También se concluyó que habían estado yendo y viniendo durante muchísimo tiempo.
Hundreds, if not hundreds, perhaps thousands of years they've been coming.
Probablemente durante miles de años han estado yendo y viniendo.
The four groups that we knew about in 1964 were all humanoid.
Los cuatro grupos que se conocían en el año 64 eran todos humanoides.
But one of those groups was so human they could sit next to you in an airliner or in a restaurant or in a theater and you'd never know.
Pero uno de ellos era tan humano que podían estar sentados a tu lado en el teatro, en un restaurante, en el autobús y no nos daríamos cuenta de que son extraterrestres.
Miguel, that drove the generals and the admirals crazy.
Y esto realmente hizo que los generales y los admirantes se volviesen locos.
As you may suspect, we military professionals are paranoid.
Como ya sabrás, los profesionales de del ejército somos un poco paranoicos.
And the idea that there could be a human race from another planet or another star system in our midst and we wouldn't know it literally drove them wild.
Y el hecho de que pudiera haber humanoides de otros planetas viviendo entre nosotros y que ellos no pudieran identificarlos, la verdad es que les volvía un poco locos.
Well, one of the ranking officers at the time, an air deputy by the name of General Robert Lee, he was General Lemnitzer's air deputy, and I worked for General Lemnitzer. He was what we call SACUR, the Supreme Allied Commander in Europe.
Sí, el, digamos, el mando mayor del ejército, que era un militar del aire que se llamaba Robert Lee, que él trabajó con él.
General Lee said, for God's sake, they could be walking up and down the corridors of SHAPE headquarters and we wouldn't know it.
Ah, decía, Dios mío, podían estar caminando aquí entre nosotros en los espacios militares y no lo sabríamos.
Now, the other three groups were humanoid, but they couldn't walk in public without being immediately spotted.
Sí, los otros tres grupos eran humanoides, pero no podrían caminar en público sin que rápidamente uno se diese cuenta de que no eran exactamente humanos.
Miguel, in the years since, I've learned that there are literally dozens, God knows, who knows, maybe hundreds of different intelligences coming and going here.
Lo que me he dado cuenta durante los años, Miguel, es que puede haber cientos, incluso miles de razas que están yendo y viniendo y están entre nosotros.
Déjame que sea un poco crítico. Pregúntale si está cómodo.
Are you comfortable?
I'm fine.
Si quieres tomar un poquito de agua, please.
Would you like to
I'm doing all right, yeah.
He's going to be a bit critical now.
¿Sí?
He's going to be a bit critical now.
Voy a ser un poco crítico con él. Con todo el respeto, ¿eh?
With all the respect.
Yo llevo, no sé, los años ya, escuchando hablar a diferentes personajes de estos temas. Lo que cuentas es absolutamente apasionante, sobre todo por la forma de contarlo. Pero, ¿qué pruebas hay de ello?
Oh, my God. I've had that question asked of me before, and I said, I could fill probably two or three semi-trucks with evidence, data, documents, photographs, everything. The evidence, Miguel, is overwhelming.
Se me ha preguntado esto muchísimas veces, os podéis imaginar, y lo único que os puedo decir es que podría llenar dos o tres camiones con documentos, fotografías, realmente toda la documentación que hay es sobrecogedora.
I was trained as an intelligence analyst when I was in the military.
Yo fui entrenado como un analista de inteligencia en el ejército.
And I think, I'm sure you know that involves weighing, sifting, evaluating.
Y eso implica hacer mucho análisis, cotejar, etc.
Data. You collect data and you sift it, weigh it, evaluate it, and then you try to reach a conclusion.
Se recogen muchos datos, se cotejan, se comparan, se buscan más datos y se intenta llegar a conclusiones con toda esa información.
When I first began, I had some misgivings. I was somewhat skeptical.
Cuando empecé, la verdad es que era bastante escéptico sobre el tema.
The overwhelming body of data and evidence will convince any skeptic. If they simply look at it.
La abundantísima cantidad de datos y de evidencias y de pruebas realmente convencerían a cualquier escéptico de lo que tienen delante de ellos, simplemente si lo leyesen.
There has been a release of classified information from the United States Air Force, the
sí.
United States Navy.
Se han publicado algunas pruebas y documentaciones por parte de las Fuerzas Aéreas y de la Marina estadounidense.
Ever since the early 40s,
desde principios de los años 40,
there have been statements made by generals and admirals and scientists about this issue, about the reality of this matter.
Y ha habido tanto científicos como almirantes, gente del ejército, hablando de este tema.
But some of that information just goes over the heads of people.
Pero parece que esa información a la gente le pasa por la cabeza, pero que pasa y se va.
They go about their business.
Siguen con sus problemas, con sus vidas cotidianas.
Living their pathetic little lives.
Viviendo sus patéticas viditas.
Trying to make a living.
Intentando ganar un sueldo.
Trying to raise their children.
Intentando criar a sus hijos.
Look, I understand that. I went through all of that myself.
Y esto es perfectamente comprensible porque yo mismo tuve que hacer todo esto también.
But if I could just get people to start paying attention, for God's sake.
Pero si por Dios solamente pudiese conseguir que la gente empezase a prestar atención.
And look at the evidence that's available.
Y que mire todas las pruebas que ya están disponibles.
Study the data that's available.
Que estudien todos los datos que ya están disponibles.
And I prepared a book list for people who are interested in informing themselves.
Y he preparado una lista de libros para toda la gente que quiera tener toda esta información y informarse de ellos.
Last time I've checked, there are several hundred volumes on the list.
Y ya tengo bastantes cientos de libros en la lista.
Luego damos unos cuantas indicaciones.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Bob Dean, esta noche nuestro invitado, Mila Cagüe, es nuestra traductora, disfrutando con él un montón. Tenemos tiempo para que cuentes cosas. ¿Tienen los Estados Unidos tecnología extraterrestre?
Yes, indeed.
Sí. Por supuesto.
Quizá con ese incidente de Roswell, esa nave que allí, supuesta nave que allí cayó, ¿eso es cierto que cayó una nave extraterrestre y que cogieron parte de la tecnología y desarrollaron un montón sus avances científicos gracias a ello?
Miguel, Roswell was one small incident at one small place at one small period of time.
El incidente Roswell fue un pequeño incidente en un pequeño lugar, en un pequeño momento de la historia.
There have been crashes and retrievals before Roswell and after Roswell.
Ha habido accidentes y recuperaciones de cosas antes de Roswell y después de Roswell.
And in the retrievals, they retrieved hardware.
Y en esas todo eso que se ha recogido, sí que han recogido realmente aparatos mecánicos.
They retrieved living creatures.
Se han recogido criaturas vivientes.
Sí.
Yes. And they kept some of those creatures alive for several years.
Y las mantuvieron vivas durante varios años.
Now, when Roswell occurred on the 4th of July in 1947,
cuando ocurrió el incidente Roswell el 4 de julio de 1947.
There were three crashes in that same area.
Hubo tres accidentes en esa misma área.
Over the period of 30 days.
En más o menos unos 30 días.
Three different crashes.
Tres accidentes diferentes.
And retrieval of hardware and bodies in every incident.
Bueno, y se recogió de todo en los tres accidentes.
Miguel, the United States Navy retrieved a UFO off the coast of San Diego.
La Marina de los Estados Unidos recogió un ovni de la costa de San Diego.
In 1941.
En 1941.
So we had an overwhelming amount of hardware.
Así que tenemos muchísima cantidad de aparatología y contenido.
And yes, we have apparently reverse engineered some of that hardware.
Y tenemos ingenieros que están intentando utilizar toda esa tecnología.
But that's not the major story.
Pero esa no es todavía la gran historia de todo esto.
We have been given technology.
Se nos ha dado tecnología.
Openly and voluntarily.
Abiertamente y voluntariamente.
By two different races who are here.
Por parte de dos razas que están aquí.
And they apparently have an obligation or a mission of some kind.
Es como si tuviesen una obligación o una misión de alguna manera.
To assist us in making a troubled, difficult transition from our state of adolescence as a species into adulthood. We are going through a transition. I call it a transcendent transformation of the species. That's what's happening.
Realmente es como si estas razas tuviesen la misión de ayudarnos a pasar de un estado de adolescencia a un estado de ser ya adultos, pero en el plano de la conciencia, en lo que yo llamo, Bob, the transcendent. Can you repeat the transcendent?
When I speak publicly, I tell people that you're obviously, as you can well understand, going through a transition.
Ah, es una transición trascendente.
You're going through the transition, what I call adolescence.
Sí, la adolescencia.
The species is going through a period of adolescence.
Sí, la especie humana está como una especie de adolescencia.
We're like troublesome children. We haven't grown into adulthood yet.
Sí, somos como niños traviesos que todavía no son adultos.
But in addition to that transition, we are undergoing a transcendent transformation.
Pero además estamos en una transformación trascendente.
Into a new race.
Como que ya no hay razas.
Into a new species.
Una nueva raza, nueva especie.
And we're being assisted in this.
Y se nos está ayudando a que esa trascendencia, esa transformación pueda ocurrir.
We're being assisted in this process because apparently, according to the laws of the universe, millions of species and races have undergone this same problem.
Porque de acuerdo con las leyes del universo ya se sabe que hay muchas razas y especies que les han tenido este mismo problema que tenemos ahora.
The struggle to reach adulthood without destroying yourself.
El problema o la pelea de convertirse en adulto sin destruirse uno mismo.
And let me tell you, many of you are familiar with the old Star Trek stories.
Y como muchos de nosotros somos, nos gustan todas las historias de Star Trek.
And you've heard the old story about the so-called Prime Directive.
Esa no sé, ¿cuál es el Prime Directive?
Non-interference?
Sí, un poco la ley de no interferencia.
That does not exist.
Eso no existe.
They interfere.
Porque ellos interfieren.
They interfere quite often.
Interfieren bastante a menudo.
In major ways.
De muchas maneras, y además muy importantes.
Yo creo que me expliqué un poco eso. Le voy a hacer la pregunta que siempre le habrán hecho. ¿Por qué si están ahí no aparecen de repente una nave en mitad de Nueva York o en Washington o aquí en Madrid, las grandes ciudades, para que la opinión pública sepa realmente que están ahí?
Well, I try in my own small way. Not only do I recommend books to read.
No solamente recomiendo que la gente lea libros.
But I show photographs.
Pero también enseño fotos.
Official NASA photographs.
Que son oficiales, son fotos oficiales de la NASA.
That have never been officially released.
Que no se han enseñado nunca oficialmente.
You see, NASA is a real problem to the American people.
La NASA es un problema real para la gente norteamericana.
As my friend Richard Hoagland says, NASA stands for never a straight answer.
Como su amigo Richard Hoagland says, la NASA en inglés sería como nunca vamos a dar una respuesta clara.
NASA, for example, when I was speaking in Barcelona last July.
El año pasado estuve hablando en Barcelona en julio.
The United States was celebrating 40 years of putting men on the moon.
El año pasado se estaba celebrando los 40 años de la llegada del hombre a la luna.
And we were patting ourselves on the back. And
y
we
nos
were,
estaba dando,
you know,
estábamos dando palmaditas en la espalda.
Cheering ourselves, yeah, hooray for us, what a wonderful thing we did.
Sí,
you know,
celebrando lo maravillosos que éramos, lo bien que lo habíamos hecho.
And I'm a little cynical about that.
Y yo soy un poco cínico con esto.
Because NASA released, oh, I think 8 or 10 years ago, a statement that many of the photographs taken by the Apollo program could not be found.
Mm-hmm, porque la NASA...
Apparently NASA admitted that, they said officially, gee whiz, we seem to have inadvertently, mistakenly erased 40 rolls of film.
Hace como 8 o 10 años la NASA reconoció, entre comillas, que no sabían cómo, se les había perdido, pues no saben de qué manera, se habían equivocado, pues 40 rollos de películas sobre la llegada del hombre a la luna. No sabían dónde estaban.
Miguel, you do not mistakenly, inadvertently erase 40 rolls of film.
Miguel, uno realmente no borra ni pierde así sin darse cuenta 40 rollos de película.
And I think one of the reasons they made that statement is that they didn't want to release some of the photographs they had taken.
Y pienso que realmente ellos no querían dar a conocer al público muchas de las fotografías y de las imágenes que aparecían en esos 40 rollos.
But they forgot.
Pero se les olvida.
In the beginning of the Apollo program,
al principio del programa Apolo,
the Japanese Space Agency signed a contract with NASA to buy copies of every picture that NASA Apollo program had taken.
Se les olvidó que al principio del programa Apolo los japoneses habían firmado un contrato con ellos que iban a tener una copia de cada film, de cada película que grabase la NASA.
Now there was a sizable amount of money involved.
Hubo bastante dinero en todo esto.
The Japanese Space Agency literally bought under contract every picture that NASA took back in the Apollo program.
Sí, los japoneses compraron un poco bajo mano todas las fotografías y películas que hizo el programa Apolo.
But somewhere along the line, when you're telling lies, you sometimes forget.
Por eso cuando uno miente, en algún momento se le pilla.
So NASA apparently forgot that they had signed this contract giving the Japanese Space Agency all these pictures.
Y la NASA se olvidó de que habían firmado que tenían este contrato con los japoneses y que les iban a dar toda la documentación.
So when I'm in Tokyo a number of years ago,
así que yo fui a Tokio hace unos años,
a Japanese researcher,
había un investigador japonés,
Junichi Aoi, who had contacts in the space agency in Japan,
que tenía contactos con la agencia espacial japonesa,
provided me copies of some of these photographs,
y le empezó a dar copias de estas fotografías,
that apparently had been inadvertently and mistakenly erased,
las que sin darse cuenta y por error habían sido borradas por la NASA.
¿Y qué se ve en esas fotos?
What do you see in those pictures?
Well, for example, I have two photographs taken by Apollo 13.
Tiene dos fotografías del Apolo 13.
Two separate negatives.
Dos negativos separados.
When they're on the way to the moon.
Cuando se fue a la luna.
And of course, in the photo, you can see the moon up there.
Y se puede ver la foto de la luna.
In the lower left, there's a large circular disc with a dome.
Y en la parte izquierda de la fotografía hay un círculo grande con una especie de marco.
Then there's another object in the middle, which is kind of difficult to see what it exactly is.
Y luego hay otro objeto en el centro de la fotografía que es más difícil decir de qué se trata.
And then on the right side of the frame of the first photograph is a gigantic object coming into view.
Y luego en la parte derecha de la fotografía hay un objeto gigante como entrando en la escena de la fotografía.
In the second photograph, that large object isn't in the middle of the frame.
Y en la segunda fotografía ese objeto enorme está en medio de la imagen.
Now this object is 5 miles long.
Y ese objeto tiene 5 millas de largo.
5 miles long.
5 millas.
I don't know how many. Is that 8?
Pues 6 kilómetros y medio de largo.
Kilometers.
No, 9 kilómetros, sí.
Well, we jokingly refer to it as the Big Mother.
Y ellos en broma se refieren a ella como la gran madre.
So those two photographs I have.
Yeah. Esas son las dos fotografías.
I have also photographs taken by Apollo 11.
También tiene fotografías del Apolo 11.
Apparently there was heavy traffic out there when they were nearing the moon.
Por lo visto había bastante tráfico cuando estaban acercándose a la luna.
When they landed and when they took off and left again, there's heavy traffic out there.
Había muchísimo tráfico tanto cuando estaban llegando como cuando aterrizaron como cuando salieron de la luna.
So I have a couple of photographs of Apollo 14.
Tiene también fotografías del Apolo 14.
Bob, ¿por qué nos ocultan esa información? ¿Por qué no nos lo dejan ver?
Why are they hiding this information? Why they don't allow us to see them?
Miguel, in my country, we have a study. They call them think tanks.
En mi país tenemos un estudio. Lo llamamos tanques de pensamiento.
They're research institutes.
Los institutos de investigación.
We have a very prominent one called the Brookings Institute.
Tenemos el Brookings Institute, que es muy importante.
Now, I think it was in 1958 or 59, NASA gave the Brookings Institute a contract.
En el año 58 o 59, no estoy seguro, la NASA le dio al Brookings Institute un contrato.
To conduct a study.
Para que hiciese un estudio.
And the request for the study was based upon this.
Y se les pidió específicamente en la investigación.
If in the years ahead we were to encounter an incredibly advanced extraterrestrial culture, civilization, should that information be released to the masses of people?
El estudio lo que decía es, si encontramos en el futuro una civilización que esté muy avanzada culturalmente o tecnológicamente sobre nosotros, ¿se debería dar esa información a la gente?
The Brookings study lasted 3 years.
Esta investigación duró 3 años.
And they concluded.
¿Y concluyeron?
Probably not.
Probablemente no.
The evidence, the historical evidence, was very clear.
Las pruebas históricas son muy claras.
When a primitive, inferior society confronts an incredibly advanced culture.
Cuando una sociedad primitiva y retrasada se enfrenta con una sociedad muy avanzada culturalmente.
The inferior culture is destroyed.
Se destruye la cultura inferior.
Case in point, you know, the conquistadors in Mexico.
Imagínate como los conquistadores cuando llegaron a México.
The English in Virginia.
Los ingleses cuando llegaron a Virginia.
So they decided not to release the information because it would be sociologically, psychologically, theologically, scientifically disturbing.
Decidieron que probablemente era mejor no decirlo porque eso sería provocaría mucho malestar tanto a nivel sociológico como psicológico como teológico y también científico.
Miguel, that Brookings study became national policy.
Y ese estudio se convirtió en una política nacional.
Still in effect.
Y que todavía tiene efecto.
Don't tell the people.
No hay que decírselo a la gente.
They can't handle it.
No pueden manejarlo.
I disagree.
Y yo no estoy de acuerdo.
Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Bob, entramos en la última parte del programa. Hay algo que has empezado a decir al principio, el gobierno invisible del planeta. Y que esta era la historia más trascendente. ¿Qué ocurre? Que hemos sido, no sé si creados por seres extraterrestres, estamos controlados por ellos. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que contarle a la gente?
Oh, my... How much time do we have?
¿Cuánto tiempo tenemos? Dos años.
Look.
Yo espero que venga otras muchas más veces al programa, con lo cual tengamos oportunidad de hablar.
To put it simply, Miguel, we're not alone.
Para decirlo de una forma sencilla, no estamos solos.
We have never been alone.
Nunca hemos estado solos.
And we have had what I say an intimate interrelationship with advanced intelligence from the beginning of our history.
Y hemos tenido un contacto muy próximo, íntimo, desde el principio de nuestra historia con inteligencias extraterrestres.
Okay. One of the dynamite aspects of that story.
Uno de los aspectos que son como dinamita en esta historia.
One of those advanced extraterrestrial civilizations.
Una de esas civilizaciones avanzadas extraterrestres.
Had a hand in re-engineering us genetically.
Tenía
a couple of 100,000 years ago.
tuvo cierta mano en, en manipular genéticamente a nuestra especie hace unos 200.000 años.
Now that's dynamite. The other issue is every major religion on this planet.
El otro tema es que la mayoría de las religiones más importantes en este planeta.
Every major religion on this planet has been initiated and orchestrated by advanced extraterrestrial intelligence.
Sí, cada una de las religiones más importantes de nuestro planeta ha sido iniciada y desarrollada por inteligencias más avanzadas de fuera de nuestro planeta.
Now that's dynamite.
Y eso es dinamita.
I mean, you see, my view, and my understanding, and I know this in my heart, in my soul. Every human being on this planet is a child of God.
Yo te puedo decir desde mi corazón, y tengo que decirlo, que cada ser humano en este planeta es un hijo de Dios.
There's a spark of pure divinity, Miguel, that burns in the heart of every human being on this planet.
Hay una chispa de divinidad humana que está encendida en cada corazón de cada ser humano.
We call it the human soul.
Y lo llamamos el alma humana.
We're all brothers and sisters.
Todos somos hermanos y hermanas.
And God, to me, it's so obvious.
Y para mí es tan obvio.
It's so simple.
Y tan sencillo.
You see, I look at the newspapers and I watch television and I see people butchering each other. You have the Sunnis butchering the Shiites. You have the Israelis and the Palestinians butchering each other. You have the Indians and the Pakistanis butchering each other. And just a few centuries back, not too long ago in time, you had Christians, Protestants and Catholics butchering each other here in Europe.
Si te fijas, yo me pongo a ver las noticias, escucho la televisión, la radio y veo que nos estamos masacrando unos con otros. Chiitas con sunitas, palestinos con israelíes, en la propia Europa hace nada los cristianos con los no cristianos.
I came into this world, I hope. I came in to learn a few lessons, I'm sure. I am totally convinced of the reality of reincarnation.
Yo creo profundamente en la reencarnación y creo que he estado aquí antes y que en esta ocasión he venido a la Tierra.
I incarnated to learn many lessons, I'm sure.
Para aprender muchas lecciones, estoy seguro.
I'm still having a problem with patience.
Todavía tengo un problema con la paciencia.
I can't deal with it. I have no patience with these nitwits out there.
No tengo paciencia con estas sinsentidos que hay por ahí.
And there are a lot of nitwits in my own government.
Y incluso en mi gobierno también hay gran cantidad de...
And we just recently learned that there are a lot of nitwits in British Petroleum.
Y también vemos que hay en la compañía British Petroleum.
Oh my, you see?
Ahora te preguntamos otras cuantas cosas, a ver qué soluciones podemos tener este asunto en el que estamos. Bob Dimnes, ex militar retirado de los Estados Unidos. Un tema apasionante, ¿no creéis? Pero tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. No os vayáis, que Bob Dimnes tiene más que contarnos y después estará con nosotros Manuel Carvallal con nazis y otros misterios. Aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí estamos de vuelta, cuando pasan unos cuantos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y aún nos queda una hora, una apasionante hora de estos especiales del Espacio en Blanco en verano. Duende Felipe controla nuestro mágico sonido. Y en este tiempo todavía vamos a escuchar un poco más algunas declaraciones de Bob Dean, ese ex militar de del ejército de los Estados Unidos, que tuvo acceso a ese informe secreto, la valoración. Y o están volviéndose locos, o lo que nos cuenta es absolutamente apasionante. Pues seguiremos con un invitado de lujo, Manuel Carballal, que vendrá al programa nuestro compañero para contarnos algunas historias acerca de los nazis y de la parapsicología. Pero sigamos escuchando lo que nos relata Bob Dean. ¿Estás bien? ¿Sigues estando a gusto con nosotros?
Are you all right? Are you still comfortable with us?
I'm fine. I'm enjoying being here. I just must ask you to forgive me. I do not have a long fuse on this subject. As I said, I'm impatient with these idiots who don't pay attention, don't ask the right questions, who don't nail their government to the wall for some truthful answers to the questions. I get angry.
Estoy encantado y estoy muy cómodo, pero sí que te decía que no tengo paciencia con estos idiotas que no son capaces de hacer las preguntas correctas, de ir hasta el fondo de las cuestiones y que no están pidiendo que sus gobiernos les den las respuestas adecuadas. En ese sentido estoy realmente enfadado.
Yo iba a preguntarle cómo podemos hacer ahora la gente, pero déjame que le pregunte sobre un aspecto que ha quedado ahí, lo del gobierno oculto. ¿Quién es ese gobierno oculto? ¿Quién está detrás de los presidentes? ¿Quién hace que no sepamos la verdad? ¿Son extraterrestres?
In my country, the problem seems to be primarily located in the national security agencies.
En su país el problema está centrado en las agencias de seguridad nacional.
There is also an enormous private corporate involvement.
También hay una involucración muy importante de corporaciones privadas.
Major international corporations apparently are deeply involved in this cover-up.
Las corporaciones internacionales globales están absolutamente involucradas en esta ocultación de la información.
And you will ask me why, and I will tell you that there are aerospace corporations.
Si me preguntas por qué, te diré que hay corporaciones aeroespaciales.
In my country.
En mi país.
For example, Lockheed Martin.
Por ejemplo, Lockheed Martin.
That have the technology to revolutionize life on this planet.
Que tienen la tecnología para provocar una auténtica revolución en este planeta.
A famous scientist.
Un científico muy famoso.
By the name of Ben Rich.
Que se llama Ben Rich.
Retired by 1995.
Se retiró en 1995.
Ben Rich was the director of what they called in Lockheed Martin the famous Skunk Works.
Ben Rich era el director.
He was the director of the Skunk Works.
Skunk Works.
It was a department within Lockheed Martin that had made tremendous strides in science.
Mm-hmm.
It used to be directed by a man by the name of Kelly Johnson.
Uh-huh.
And Kelly Johnson in the Skunk Works invented the SR-71, the Blackbird.
Sí, a ver, era el departamento más importante de Lockheed Martin, y entre otras cosas habían inventado el SR-71.
They invented the B-2.
También el B-2.
They invented the F-117.
El F-117.
The Nighthawk, that small fighter that you couldn't pick up on radar.
El Nighthawk, el que no se puede coger por radar.
Mm. Anyhow, the Skunk Works under Lockheed Martin had made tremendous accomplishments in scientific progress.
Se habían hecho muchos progresos científicamente con todas estas tecnologías.
When Kelly Johnson passed away, Ben Rich took over running the so-called Skunk Works.
Claro, cuando Kelly Johnson se murió, fue Ben Rich el que se encargó de sacar adelante toda esta tecnología.
As he retired, Ben Rich said, "You know, we are scientifically 100 years ahead of establishment science."
Ben Rich, cuando se retiró, dijo que ellos estaban 100 años por delante de lo que la ciencia estaba aplicando en la actualidad.
And in conclusion, he threw this out on the audience.
Y lo dijo así como conclusión, se lo dijo a la gente.
He said, "You know, we have the science to take ET home."
Sabes que él dijo que teníamos la ciencia para ser capaces de devolver a los extraterrestres de vuelta a casa.
And this was about the time the movie was out. E.T.
Go home.
And
sí.
The little dude wanted to communicate and go home, you know.
Sí, esto fue cuando se sacó la película de E.T., lo de E.T., sí. Quiero ir a casa, pues
Ben,
que él decía que se podía.
Ben Rich said we have the scientific ability to take E.T. home.
Y él decía que se tenía el conocimiento científico para devolver a E.T. de vuelta a casa.
Another scientist, been with Boeing for years, made the statement that he'd been retired 10 years.
Hubo otro científico de Boeing que se había jubilado hacía 10 años.
He said that before I retired, 20 years ago, we had hyperluminal flight.
Él dijo que con 20 años de anterioridad tenían vuelos hiperluminosos, más allá de la luz.
And not being an engineer or anything, I grabbed him and I says, wait a minute.
Y yo que no soy ingeniero ni nada, le paré y le dije, pero
hyperluminal flight?
Yeah.
Vuelos says, hiperluminales.
You're talking about faster than light.
Estás diciendo que son más rápidos que la luz.
He said, yes, we've had it for well over 30 years.
Y dijo que sí, que los habían tenido desde hacía más de 30 años.
Now that's what Ben Rich was referring to when he said we can take E.T. home.
Y por eso decía que se podía devolver a E.T. a casa.
We have hyperluminal technology.
Tecnología hiperluminosa.
Ya, pero... ¿Quién controla todo eso? ¿Se gobierna las sombras? ¿Son extraterrestres? No me lo has contestado.
You have not answered. Who are this government?
Who
are these people in the government? In the show?
Well, as I said, you have the corporate involvement.
Sí, tienes las corporaciones.
You have the
Pero ¿quién está detrás de todas ellas?
And who is behind those corporations?
Oh, God. Well, look at British Petroleum as a tiny example. Not that I'm referring to them with aerospace capability, mm-hmm. but look at the corporation. You've got... CEO, you've got a chairman of the board, you have a board of directors.
Sí, hay que mirar simplemente a quienes están de directores en las corporaciones, por ejemplo, BP, etc.
They have one bottom line, and that is to make money.
Solamente tienen un objetivo, que es hacer dinero.
Not just to make money, they want to make lots of money.
No solamente hacer dinero, sino muchísimo dinero.
And they don't care how they do it.
Y no les importa cómo tengan que hacerlo.
Now, with the aerospace corporations, they've got technology, literally, that could change the world.
Las compañías aeroespaciales tienen tecnología que podría cambiar el mundo.
So you've got these people who are chairman of the board, chief executive officer, you know, you've got board of directors and all this.
Todas las corporaciones tienen presidentes y directores ejecutivos.
And in my country, most of our top major admirals and generals, when they retire, go to work for these major corporations.
Y en mi país la mayoría de los admirantes y generales del ejército cuando se retiran precisamente van a trabajar con todas estas corporaciones.
In the United States we call it a revolving door.
Sí, es como una puerta giratoria que unos acaban yendo de un sitio a otro.
Ya. Terminamos. ¿Qué puede hacer la gente de a pie?
What can people
¿Qué podemos hacer?
The average citizen, what can we do?
Sadly enough, very damn little.
Pues lamentablemente podemos hacer muy poquito.
But they can inform themselves.
Pero por lo menos podemos informarnos.
And an enlightened public.
Y un público que esté iluminado, informado.
An enlightened public can be dangerous.
Y lo malo es que la gente, el ciudadano informado, puede ser peligroso.
The shadow government scared to death of people waking up.
El gobierno en la sombra tiene un miedo atroz a que la gente se despierte.
I could give you some names of some of the people that
Os
are involved.
Podría dar los nombres de algunas de las personas.
Names like Zygmunt Bžezinski.
Nombres como, por ejemplo, Bžezinski.
Another name is a retired four-star admiral by the name of
Bobby Ray Enman.
Enman, retired an admiral.
Que es un almirante retirado del ejército.
He was a director of. Naval intelligence for many years.
Era director de la inteligencia de la Marina durante muchos años.
Then he was the director of national security and intelligence.
Y también de director de la seguridad nacional e inteligencia.
Now he's on the board of directors of one of the largest scientific corporations in California.
Y ahora está en la junta de directores de una de las corporaciones científicas más importantes de California.
So they're sitting on top of incredible knowledge.
Están sentándose encima de un montón de conocimiento increíble.
And I think their overall attitude is public be damned. To hell with the public.
Sí, a ellos realmente no les importa el público, que se vaya al infierno la gente.
And they're sitting on top of technology. We have zero-point energy.
Tenemos energía libre.
We've had anti-gravity for 40 years.
Tenemos tecnología antigravedad desde hace más de 40 años.
And my God, we've had scientific breakthroughs in medicine that are beyond belief.
Y hay conocimientos científicos que están mucho más allá de lo que nos podamos imaginar.
Para terminar, información, quizá estar informados. Nos falta que nos des los libros que nos recomendarías.
Which are the books you would recommend? Not all of them.
I would recommend anyone who's listening who wants to inform themselves, one of the best places to begin is any book written by a British author by the name of Timothy Good.
Vale, para empezar a informarse y a leer, recomiendo cualquier libro de un autor británico que se llama Timothy Good.
His first major dynamite book was Beyond Top Secret.
Su primer libro explosivo fue un libro que se llamaba Beyond Top Secrets, más allá de los secretos de alto nivel.
Tim has written four or five other books since, and they're all outstanding.
Él ha escrito otros cuatro o cinco libros y son sobresalientes.
But I would recommend people who are interested just to start with Timothy Good's work.
Mm-hmm. Sí, recomendaría que se empezase con el trabajo de Timothy Good.
And then we have an American that I, a good friend of mine.
Y luego tenemos a un americano que es buen amigo mío.
A chap by the name of Jim Mars.
Que se llama Jim Mars.
Jim is a hell of a fine writer. He's a Texan.
Él es un escritor magnífico, es de Texas.
And he's written a dynamite book called Alien Agenda.
Y ha escrito un libro explosivo que se llama La Agenda Extraterrestre.
Oh, I could go on and on. Where can I go here? As I said, Bud Hopkins. All of his work is excellent.
Todo su trabajo es excelente.
Jim Mars. Alien Agenda.
Ya tenemos trabajo con ello.
Sí, sí.
Pongo un poquito de música y te despido. No queremos cansarte. Gracias. Sobre todo por ser como eres y por la forma que tienes de comunicarlo.
Well, as you probably have been able to tell, I get pretty upset about this issue.
Bueno, como ya habréis podido ver, me molesta mucho cuando hablamos de este tema.
In my reputation back home in the United States.
En mi reputación allí en casa en Estados Unidos.
I've gotten the reputation of being a cantankerous, cranky old coot, you know. An ornery old cuss.
Sí, es como ahí en Estados Unidos le dicen que es como un viejo que no sabe lo que dice, que está todo el día enfadado y dando la guerra.
But I like to think of myself like Henry Higgins in My Fair Lady.
Él prefiere pensar sobre sí mismo como Henry Higgins en la película esta My Fair Lady.
I have the milk of human kindness by the quart in every vein.
Tengo la leche de la... I have the milk of
human... The milk of human kindness.
De la amabilidad humana que corre por cada una de mis venas.
By the quart in every vein.
Uh-huh.
Is what Henry Higgins said.
Eso es lo que Henry Higgins said.
But dice. I do get angry, Miguel. I get angry. I get angry at a government that thinks it has a right to lie to its people.
Pero me enfada muchísimo, me enfadan mucho los gobiernos que piensan que tienen el derecho de mentir a la gente.
And I get angry at the people who, being so damn stupid, they don't ask the questions and wake up and start paying attention.
Y me enfada muchísimo que también la gente sea lo suficientemente idiota como para no preguntar las preguntas necesarias ni tomar las acciones pertinentes.
As I said before, my coming here to learn, I'm not doing very well with patience.
Bueno, he venido aquí a aprender y no lo estoy haciendo muy bien con el tema de la paciencia.
Nos espera un tiempo apasionante y personas como tú nos abren los ojos con la información que nos traen. Yo te doy las gracias, Bob. Te deseo lo mejor y espero verte de nuevo en España y aquí en el Espacio en Blanco.
Listen, I'm very gratified at this response that I got in Barcelona last July.
Está muy satisfecho y muy agradecido por la respuesta que tuvo en Barcelona el año pasado.
And I've developed a deep affection for the Spanish people.
Y ha desarrollado un afecto realmente profundo por la gente aquí en España.
They're bright and they're paying attention.
Son brillantes y además están prestando atención.
Es muy fácil quererte con esa pinta que tienes y con esa forma que tienes de ser. Te deseo lo mejor.
It's very easy to love you, just the way you are.
Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Te deseo todo lo mejor.
Would you put that in writing?
Si lo puedes poner por escrito lo que acabas de decir.
So I can take it home and show my friends.
Así se lo puede enseñar a sus amigos cuando vuelva a casa.
Mila, gracias. Se lo escribo donde quiera. Te veo pronto. Gracias, Bob. Thank you very much. Thank you.
My pleasure.
Thank you. Nos vemos pronto, ¿vale?
Nos vemos pronto.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Era Bob Dylan, que estuvo en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Y o nos estamos volviendo todos locos, o en este caso la realidad supera la ficción. Le vamos a seguir la pista, porque nos decía micrófono cerrado que aún le quedan muchos más secretos por contar, y lo hará aquí en el Espacio en Blanco. Y seguimos adelante en estos programas especiales de verano del Espacio en Blanco. Nuestro siguiente invitado, Manuel Carballal, compañero, escritor e investigador. Y con él vamos a hablar durante los próximos minutos de nazis y de parapsicología. Lo hacemos detrás de esa introducción.
Sus ecos resuenan aún en una historia reciente de la humanidad. Ellos escribieron uno de los capítulos más tremendos de la historia humana. Pero a pesar del tiempo, de la distancia, de todos los datos, muchas de sus intenciones permanecen aún oscuras. Poseían sus propios ritos, sus costumbres, sus tradiciones, y buscaron todos los instrumentos de poder en el planeta. Para muchos, terminaron con la Gran Guerra Mundial. Para otros, está renaciendo, resurgiendo de sus cenizas.
Nuestro invitado tiene datos, nuevas investigaciones que nos dan más pistas de este singular grupo. Escuchemos.
Manuel, el Cuarto Reich, está resurgiendo todo ese movimiento nazi extraño que dominó Europa durante mucho tiempo y que casi no hemos llegado a conocer.
Se está intentando. Hay, en todos los países del mundo, hay grupos afines al ideario político nacionalsocialista, y no solo al ideario político, sino también al entramado de creencias que gestaron en el origen del Tercer Reich, eso que conocemos como el nacionalsocialismo, ¿no? Cuando Hitler llegó al poder. Y hay en todo el mundo personas, algunas de ellas, y esto es lo más preocupante, con un peso social relevante en sus respectivos países, que están intentando reorganizar las distensiones que hay para organizar un Cuarto Reich.
Y es curioso porque es como si el círculo se cerrara al principio. Todo el origen parece ser de los Reichs anteriores, estaban detrás, había una cuestión esotérica, había ocultismo, había magia, había mucha historia, ¿verdad?
Esto es que es un hecho incuestionable. Hay tres pilares fundamentales del Tercer Reich, que fueron Heinrich Himmler, el jefe de las SS, que fue Rudolf Hess y que fue Adolf Hitler, y los tres pertenecían a una sociedad secreta, la Orden Thule, y estaban muy metidos en el mundo esotérico. En Mein Kampf, en Mi Lucha, el libro de cabecera de Hitler, o el libro escrito de Hitler, por Hitler, que es el libro de cabecera de todos los nazis del mundo, está muy influenciado por unos boletines, una revistilla que se llamaba Ostara, que leía Hitler cuando era un pintor aficionado en Viena, y que recogían los, a mi juicio, delirantes argumentos de unos personajes que habían bebido en la teosofía de Blavatsky y en la obra de Guido von Linz, que era un ex monje que había hecho una interpretación de la Biblia justificando racialmente la supremacía de la raza aria, diferenciándola, bueno, planteando que hubo una raza de superhombres que llegarían a la India, que colonizarían después el resto de las culturas, que la raza aria, pues, bueno, todas esas historias que luego se desarrollaron en las tesis eugenésicas y genéticas de los nazis, ¿no? Pero el origen está en esas revistas que leía Hitler cuando era un adolescente en Viena, y que luego compartió con otros patriarcas del Tercer Reich. Y a mí me cabrea bastante que muchos historiadores han omitido esta dimensión histórica del Tercer Reich porque estos temas siguen siendo de alguna manera marginales. Y bueno, pues enunciar, pues que Hitler, ¿qué importa que a Hitler le interesase o no le interesase el ocultismo? Importa muchísimo, porque nosotros somos el fruto de nuestras creencias. Y de alguna manera, si el Tercer Reich hubiese ganado la guerra, si Alemania hubiese ganado la guerra, estaríamos todos nosotros absolutamente condicionados por unas creencias religiosas, paganas en este caso, que no tienen nada que ver con el cristianismo que ha modelado nuestra forma de entender la sociedad.
Seguro que hacemos espiritismo comunicándonos con los muertos.
Y además es que es muy importante porque, como tú muy bien has dicho, hay un ciclo que se ha cerrado. Durante todos estos años, después de la pérdida de la guerra, ha habido muchos grupos, aquí en España hemos tenido grupos importantísimos, de hecho en España se han nutrido, España ha sido las ubres que ha nutrido de bibliografía nazi a prácticamente toda Europa, con una sociedad que se fundó en enero del 67, que se llamaba CEDADE, y la Librería Europa, que era su órgano difusor de publicaciones, y en todo el mundo se ha intentado durante todos estos años pues presentar una opción política nacional socialista, ¿no? En España existió un partido nazi español, que además estuvo fundado por un conocido personaje del mundo, no lo digo, pero un personaje muy importante en las revistas esotéricas españolas, dos de ellos, porque la delegación de Ciudad de Madrid la llevaba otro. Es decir, había una presencia del esoterismo nazi desde el principio en la fundación del neonazismo español. Y esto ha sido omitido por muchos historiadores, y con lo que nos hemos encontrado al omitir estas informaciones es que el ciclo se ha cerrado. Como las alternativas políticas, las justificaciones políticas para el nazismo han fracasado y el nazismo pues no ha conseguido prosperar políticamente, han surgido en los últimos años en todo el mundo, dentro del mundo de la extrema derecha, más concretamente dentro del mundo nacionalsocialista, porque no todos los de extrema derecha son nazis, un grupo que pretende volver a los orígenes y justificar la llegada de un cuarto Reich con lo mismo que lo justificaron los fundadores del Tercer Reich, con la herencia tradicional esotérica de una raza superior.
¿Hitler se comunicaba con los muertos o tenía voces que le decían cosas?
Hombre, él me cuenta un episodio cuando era cabo en la Primera Guerra Mundial, y gracias a unas voces, estaba en una trinchera, lo recuerdo vagamente, lo leí hace mucho, y él gracias a unas voces sale de la trinchera justo cuando cae un proyectil de mortero y se mueren dos compañeros, ¿no?
Y le salva esa voz, ¿no?
Hitler sí pensaba que era un elegido, pero es que ¿qué líder político no cree que es un elegido? Los líderes políticos, y aunque no sean líderes, pues que todos los políticos aspiran a serlo, pretenden ser una especie de élite social que tiene la potestad para gobernar los destinos de sus semejantes, que somos nosotros los pobrecitos ciudadanos, ¿no? Y Hitler no era una excepción. El caso no es que Hitler se lo creyese, el caso es que mucha gente deidificó al Führer como algo más que un líder político, sino como un líder espiritual. Y dentro de los movimientos de extrema derecha, de esto que llamamos el hitlerismo esotérico, a Hitler no se le ve como el fundador de un partido político, ni se le ve como el presidente de una nación, se le ve como un avatar, como un salvador, como un mesías para una nueva era. Y como todos los mesías, hay pues toda una serie de conceptos proféticos que están utilizándose en esos grupos, que proclaman el inminente regreso del Führer al frente de las hordas, que además llegarán en platillos volantes, que ese es otro tema curioso, y se está esperando el retorno de Hitler para establecer el Cuarto Reich, no solo en Europa, sino en todo el mundo.
Quizá como avatar, por eso cogieron el símbolo de la esvástica, que es una antigua simbología, un antiguo mito o simbología hindú, ¿no?, que había.
Sí, todavía yo los he visto en algunos monasterios, en algunas lamaserías y en algunos monasterios.
La India está llena de ellas.
Tibetanas. Todavía te puedes encontrar algún turista gilipuertas que ve las esvásticas y dice, coño, es que los lamas son nazis. No, la esvástica existía muchísimo tiempo antes que los nazis, como las runas y todos los símbolos. Si haces un análisis simbólico, desde el punto de vista incluso de la antropología, de todo el simbolismo que utilizaban el Tercer Reich y sobre todo las SS, que era la élite social e intelectual, que esto también creo que es una reflexión interesante. Dentro del Tercer Reich, los oficiales más cualificados, con mejores familias, que podían justificar con tres generaciones de antigüedad su pureza de sangre, su pureza racial, que además tenían los mejores estudios, que venían de las mejores familias, que estaban llamados a fecundar al mayor número de alemanas para crear la nueva raza, precisamente esa élite intelectual, económica y social eran los que más creían en estos temas, porque era el grupo de, entre comillas, nuevos templarios que dirigía Heinrich Hitler y que estaban absolutamente condicionados por todas las creencias esotéricas del Tercer Reich.
Quizá por eso Hitler le dio por mandar a todo el mundo a grupos para buscar instrumentos de poder, ¿no?
Sí, hubo varias expediciones, tanto en España como en otras partes del mundo.
¿Llegaron a España también buscando cosas?
Sí, sí, aquí estuvo en el sur de Francia y en la montaña de Montserrat, aprovechando un... No es como se ha vendido no hace mucho una revista. No es que Heinrich Himmler viniese a España buscando el Santo Grial, no. Heinrich Himmler vino a España porque se había firmado un acuerdo de colaboración de la Gestapo con la policía franquista y estuvo en Madrid, pero también estuvo en Barcelona. Y es cierto que él había enviado antes a oficiales de las SS a buscar el cáliz de Cristo, el Santo Grial, en el sur de Francia. Además está relacionado con todas las leyendas del Priorato de Sion, de René Chateau.
Un poco cosas. Como la película de Indiana Jones.
Un poco no, absolutamente así. Pero, por mi humilde experiencia, la realidad siempre supera la ficción.
¿Y qué buscaban? ¿Qué buscaban los grupos?
Buscaban muchas cosas, buscaban objetos de poder. Y más cosas, porque ellos estaban convencidos. La primera expedición, yo no hace mucho conseguí el vídeo, de la primera expedición de científicos europeos al Tíbet, una expedición antropológica, fue dirigida precisamente por miembros del Tercer Reich. Hicieron montones de expediciones a distintas partes del mundo buscando ciertos objetos que se suponía que tenían un poder especial, una especie de fetiches, de tótenes sagrados con una gran tradición detrás. Y todavía hoy, en este cuarto Reich del que estamos hablando, lo acabamos de ver en Argentina, existen ciertos objetos de poder que son ambicionados por la gente del cuarto Reich.
Podemos adelantarlo si quieres. ¿Sí? Es un tema en exclusiva, hemos hablado algunas veces de él, del espacio en blanco, del bastón de mando.
El bastón de mando.
Un instrumento poderoso.
Que además nadie más puede hablar de eso con autorización de los propietarios, ¿no?
¿Quién puede hablar de ello?
Tú.
Nosotros. Es curioso. Dentro de poco, en exclusiva, daremos más información de ese instrumento que pudimos tocar, lo hemos podido fotografiar y es impresionante, ¿verdad?
Y yo no tengo muy claro lo que es. La verdad es que... Y tampoco creo que nadie lo tenga muy claro, porque es un objeto bastante extraño, ¿no? A pesar de que se cuenta, bueno, que era de los Comechingones, que se encontró en el Uritorco. La verdad es que es un objeto, desde el punto de vista arqueológico, bastante atípico. Yo no conozco más cosas similares.
¿De la piedra que habla?
De todas formas, eso no importa. No importa que tenga poderes, quiero decir, desde el punto de vista que a mí me interesa, que es la utilización de las creencias con fines políticos o de guerra psicológica, lo importante es que en Argentina, si quieres profundizamos un poco más después en eso, en Argentina hubo una gran fuga, fue un gran país receptor de jerarcas nazis que escaparon al juicio de Nuremberg, muchos de ellos desde España, desde los puertos de Huelva, Vigo y La Coruña, y escaparon a países como Uruguay, como Venezuela, y sobre todo Argentina, donde todavía hoy existen oficiales de las SS profundamente metidos en el mundo esotérico argentino.
Grupos de seres que siguen todavía buscando instrumentos de poder en todo el planeta, ese bastón de mando del cual hablaremos, sigue buscando el Grial. Uh-huh. Y en algunos lugares, de hecho, que en Argentina hay gente todavía viviendo de acuerdo a tradiciones esotéricas, en algunos lugares dicen que hay todavía, como ciudades secretas, está el tema de los Frensip, que hablamos en su día con Josep Guijarro, que seguiremos uh-huh. muy de cerca, que no son extraterrestres, sino que podían ser nazis, y que han desarrollado toda una inmensa tecnología, llegándose incluso a pensar o a decir que muchos de los platillos volantes que vemos son nazis. Uh-huh. ¿Qué base para poder decir esto?
Bueno, esto tenemos que verlo en un contexto, porque esto no ha surgido de repente. No es que de repente venga alguien y diga, no, pues los ovnis son platillos volantes nazis. Esto tiene unos referentes históricos. Te decía que CEDADE lo fundó en España, se fundó en España, en Barcelona, en el año 67, y está considerada por el Parlamento Europeo, estaba considerada, así se definió en una de las reuniones del Parlamento Europeo, como la asociación neonazi más peligrosa de Europa. Ha sufrido muchas, la librería Europa, concretamente Barcelona, ha sido incendiada varias veces. Pedro Varela, el líder el representante de la librería Europa, le cayeron 5 años por apología, en teoría, del holocausto, y al cabo de unos años, en el año 69, quiero recordar, empieza a haber una escisión dentro de los nazis españoles, de los neonazis españoles, que repito que son importantes porque a través de España se nutría a toda Europa de libros, de revistas, de vídeos y demás. Y hay un personaje que se llama Ramón Bau, que empieza a, digamos, crear una rama paralela, que cuaja con una cosa que se llama la Hermandad Aria, y el Centro de Estudios Indoeuropeos, que es como se han legalizado como asociación cultural. Y este grupo se dedica a publicitar en España y también en América Latina las obras de un diplomático chileno, Miguel Serrano, que fue embajador de España en la India, y la tesis de que detrás del Tercer Reich hay mucho más que un partido político, sino que hay todo un programa espiritual para un cambio de era. Esto es como lo ven ellos, ¿eh? Es lo que ellos presentan. Y comienzan a aparecer hace unos años unos informes, unos documentos en base a un vídeo que se grabó en Europa, que presentaba la tesis de que el Tercer Reich había, además de haber descubierto la bomba atómica, el despegue vertical, los aviones a reacción, algunas cosas son un hecho, los aviones a reacción, el Messerschmitt 109, por ejemplo, es decir, el ingenio de los diseñadores de armamento alemanes es notable, esto es cierto. Y es cierto, desde el punto de vista histórico, que los ingenieros alemanes diseñaron al menos 15 aeronaves discoidales y se construyeron prototipos de dos. Esto desde el punto de vista histórico.
Está probado, hay
probado, sí, pero no eran naves maravillosas que funcionaban con energía Brill ni con energía de plasma, no. Eran, por ejemplo, el avión de Arthur Schack, es un avión de ala redonda, es técnicamente un platillo volante con una carcasa muy parecida a la de los Stuka, pero que funcionaba a hélice, pero era un platillo volante. Es decir, es cierto que existieron platillos volantes nazis. Lo que se pretendió con un vídeo que aquí en España se emitió, que yo controle, en Canal Nou, en Canal Sur y en la TV3 mínimo, era algo mucho más audaz. Se pretendía que los ingenieros alemanes, y es una tesis muy sugerente, no se inventaron los platillos volantes porque sí, sino que fue una idea revelada por seres extraterrestres con los mismos con los que contactaba Hitler y la gente de la Thule, que es una tesis bastante disparatada, pero es lo que ellos cuentan, ¿no? Que esto es lo importante. Bien, se pretende que esos platillos volantes funcionaban con una energía electromagnética, con unas capacidades extraordinarias, y que era el arma secreta de la que hablaron a lo largo de toda la guerra, de que los nazis tenían un arma secreta que si la utilizasen, pues bueno, se habrían vencido. Es cierto también, desde el punto de vista histórico, que hubo varias expediciones, igual que hubo expediciones del Reich a Asia, al Tíbet, a la India, etcétera, hubo expediciones muy extrañas, de las que no se tiene mucha información, pero que están constatadas documentalmente, a la Antártida. Y se crearon bases de los nazis en la Antártida, igual que se crearon en Sudamérica, en Europa, pero ¿para qué en la Antártida?
¿Hay quien dice que hay entradas al mundo?
A esto voy. Con estos hechos, yo te expongo solamente los hechos. Es que quiero diferenciar mucho lo que son los hechos y lo que son cómo se han vendido esos hechos por parte de los ideólogos del nuevo nazismo. Es un hecho que existieron las bases en la Antártida, es un hecho que se diseñaron platillos volantes, pero hace unos años apareció un vídeo que, como te digo, aquí en España se emitió, no en toda España, pero sí en varias televisiones regionales, que presentaba una historia extraordinaria, la de un contacto entre los extraterrestres y el Tercer Reich, a través del cual se diseñaron los platillos volantes, con la que Hitler, Bormann y toda una serie de patriarcas del Reich habrían escapado después de la caída de Berlín.
¿Habrían escapado?
Habrían escapado y estarían viviendo en las bases de la Antártida preparando el retorno del Cuarto Reich. Este es el mito. Yo ese vídeo, cuando salió, aluciné, porque yo sabes que llevo muchos años estudiando la aeronáutica no convencional relacionada con los ovnis. Bueno, el caso es que a mí me impresionó, como muchos investigadores, lo que se presentaba ese vídeo, porque había unas revelaciones extraordinarias, pero lo que hicimos fue analizarlo. Entonces yo hice varias copias, las mandé a ingenieros aeronáuticos, las mandé a pilotos, a historiadores aeronáuticos, y descubrimos que lo que se presentaba en ese vídeo es un fraude. Las imágenes de los supuestos platillos volantes que se presentan son maquetas, son otro tipo de aviones. El vídeo técnicamente es un fraude, pero el efecto que produjo entre los jóvenes aficionados a la ufología, que ya tenían cierta simpatía con el mundo del nacionalsocialismo, es de fascinación. Tú fíjate que yo empecé esta investigación porque a mí un día me llama la policía de una comisaría gallega, no importa, de una comisaría, porque se había encontrado un cadáver de un joven que se había pegado un tiro en la cabeza, y cuando se hizo el levantamiento de cadáver, la inspección ocular,
así como tú empezaste,
así como encontré esta historia, pues resulta que se le encuentra unas credenciales de miembro de bases autónomas, de varios grupos nazis, y un carnet de ufólogo, de un conocido grupo de investigación y de contactismo catalán. Entonces, a mí me llaman para ver si yo sabía algo de esta historia, que pintaba un chaval nazi con un carnet de ufólogo. A partir de ahí yo empiezo mi investigación, descubro que este joven pertenece a un grupo que se llama Orgullo Blanco, que es una de las ramificaciones de la Hermandad Aria, y empieza toda esta historia, ¿no? Pero era uno de esos jóvenes fascinados por aquel documental, que es un fraude, fascinado por todos los libros que salieron después, porque hasta Miguel Serrano escribió un libro que se llamaba Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial, donde se presenta la tesis de que todos los platillos volantes que se están viendo por ahí no son extraterrestres, sino que son los preparativos del Cuarto Reich para el retorno de Hitler.
Contabas que te metiste en esa historia porque la policía te llamó. Y bueno, ¿y son todos los ovnis
¿Qué nazis o no? Para nada, hombre, no. Lo que pasa es que no importa cuál es la verdad, sino importa cómo vendes la verdad, o cómo manipulas, o cómo puedes hacer creer a otras personas lo que es la verdad. Es un hecho que ha habido un acercamiento importante, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, entre los grupos neonazis, y no solo los grupos neonazis, sino los auténticos líderes del Reich que escaparon, por ejemplo, en cierta ciudad de la provincia de Córdoba, sabes que existe un museo ovni, sí, que hemos estado hablando, que está, bueno, pues está dirigido y creado por uno de los supervivientes del Tercer Reich que vive en una comuna, una colonia nazi en Argentina. En este viaje en Buenos Aires estuvimos con la Fundación Wiesenthal, estuvimos hablando también con la Embajada de Israel en Buenos Aires, con la gente del Mossad, y es conocido dentro del mundo de la historia del neonazismo una operación, bueno, que de hecho ha sido llevada al cine, el secuestro de Adolf Eichmann, uno de los líderes de los campos de concentración alemanes y uno de los criminales de guerra más buscados por la Fundación Wiesenthal durante años. La Fundación Wiesenthal, recordemos que es una asociación judía que persigue a los nazis en el mundo. Y concretamente en la calle Garibaldi, en la zona de Caminito, en Buenos Aires, se montó un operativo con un comando del Mossad, con seis espías del servicio secreto israelí, para secuestrar a Adolf Eichmann, que vivía, como tantos otros nazis, oculto en Argentina. Bueno, pues lo que yo no sabía y hemos descubierto en este viaje es que incluso Eichmann había intentado publicar un libro sobre platillos volantes y marcianos, una novela sobre extraterrestres, antes de ser capturado. O sea, que es cierto que hay una conexión. Pero de ahí a todo este ideario que se ha pretendido vender ahora para justificar el Cuarto Reich, o el retorno del Cuarto Reich, basándose en los supuestos ovnis nazis, en mi opinión es un camelo.
Bueno, tenemos un montón de preguntas. Dicen que si el holocausto, hay quien dice, o quien piensa, que el holocausto judío no fue más que el mayor sacrificio mágico de la historia con el fin de decantar la guerra a favor de los nazis. Es decir, mataron a todos los judíos en un sacrificio.
Soplapollez. Y además en mi opinión.
¿Has dicho que es una?
Soplapollez. ¿Puedo decir soplapollez o no?
Sí, pues, sí. Bien. Tú lo dices, o sea que.
Pues, y además lo que me irrita es que algunos personajes patriarcas del esoterismo español están vendiendo esa tesis, que es lo que me irrita. Bueno, no solo el esoterismo español, que hace unos años, incluso hace unos meses, incluso un líder judío lo comentó, que bueno, que los judíos murieron porque tenían una carga kármica, una herencia kármica que pagar y que fue un sacrificio. Yo creo que eso que habría que preguntárselo a Violeta Friedman o a los supervivientes de Auschwitz, si ellos voluntariamente se fueron a los campos de concentración para pagar un karma. A mí eso me parece una tontería.
Bueno, pregunta también si has encontrado evidencias esotéricas hitlerianas en Argentina, más o menos a...
Son tonis.
¿Quién encontró el Tercer Reich en Egipto para que fuera relevante? Pregunta.
Pues no lo sé, ojalá lo supiera, que me gustaría saberlo. Igual encontraron el arca, es otra de las cosas que se cuenta, otra versión.
Pregunta también si los nazis eran todos esotéricos.
No, no, en absoluto. De hecho, pero es muy interesante, Goebbels, el jefe de la máquina de propaganda y de guerra psicológica, un personaje fascinante, dentro del Tercer Reich, él no creía en los videntes, ni creía en la astrología, ni creía en estas historias. Sin embargo, se daba cuenta de que no solo sus superiores, Himmler, Hess, Hitler, sino muchos alemanes sí creían en esas cosas. Entonces él supo utilizar las buenas profecías de los videntes que trabajaban con el rey, como Hanusen o como tantos otros, para vender al pueblo, pues que era una cuestión puramente profética, que ellos estaban llamados a conseguir la supremacía de Europa. Es decir, él no creía en los videntes, pero sabía utilizar su poder. Uh-huh. Algo que han hecho los servicios secretos siempre. ¿Y qué hizo? Que en Inglaterra, Ian Fleming y otro, no recuerdo el nombre, otro oficial de inteligencia, empezaron a hacer una contraofensiva utilizando las profecías de videntes ingleses como Aleister Crowley para hacer una contrainformación diciendo que no, lo que decían las profecías es que eran los aliados. Es decir, hay una guerra de creencias esotéricas entre unos y otros sin necesidad en que crean en esas cosas.
Pregunto también si los grupos neonazis actuales se dedican al esoterismo. Sé breve porque tenemos un montón.
Solo los que se encuentran, hay varios, hay muchos, hay una gran, hoy por hoy en España hay una cantidad de publicaciones, de revistas, de páginas web de apología nazi, impresionante, descomunal.
No les vamos a decir
No, qué coño, no, para nada. Pero dentro de ese grupo de tendencias neonazis hay un sector, que es lo que llamamos hitlerismo esotérico, que ellos se denominan hitlerismo esotérico, que además está teniendo un acercamiento muy interesante y muy sugerente al mundo del Islam, y ese será otro tema que tocaremos si quieres, y que son, digamos, que la opción esotérica dentro del neonazismo español.
Luego Gris dice que Hitler entraba en sus peores momentos al nido de serpientes a escuchar las voces, y que evidentemente una de esas voces, ciertamente una de esas voces, le salvó cuando cayó la,
la bomba en... Cierto, pero eso para un psiquiatra podía ser síntomas de esquizofrenia, que es otra cuestión.
Sí. Pregunta, es una de las preguntas, ¿qué problemas mentales tenía Hitler?
Es que ante un hecho histórico, tú puedes elegir la opción que más te sirva. Vamos a ver, el cristianismo en realidad no lo fundó Jesús, lo fundó San Pablo, Saulo de Tarso, que ni siquiera conoció históricamente a Jesús, que era un recaudador de impuestos romano, que un día iba en su caballo, vio una luz, se cayó del caballo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y montó el cristianismo. Esto, desde el punto de vista de la fe, de un creyente, es una revelación de Dios. Desde el punto de vista de un psiquiatra, pues te dirá que, pues bueno, pues que San Pablo se cayó del caballo y se pegó una leche. Pues con Hitler pasa exactamente lo mismo. Para los seguidores del hitlerismo esotérico, Hitler estaba en contacto con seres superiores. Para los psiquiatras, pues Hitler era un tío, estaba como una moto.
Pregunta también si hay muchos nazis refugiados en Sudamérica, lo has contestado.
Sí. Y en España también, ¿eh? Yo he estado con gente de las SS y con oficiales de las SS que todavía viven en España.
Hay un montón de preguntas que tienen que ver con esto. Pregunta también que hay de cierto si la ciudad donde nació Hitler era cuna para importantes astrólogos, videntes y seres de gran poder. ¿Es cierto esto?
Pero es que todas las ciudades, en la Europa de los años de esa época había mucha tendencia a estas cosas. No olvidemos que estamos en un momento histórico fascinante. El momento en que nace la teosofía, el momento en el que nace el espiritismo, el momento en el que nace la parapsicología, con la Society for Psychical Research. O sea, había una gran tendencia. Pero si tiramos un mapa... un dardo a un mapa de la Europa de la época, seguramente en la ciudad en la que caiga ese dardo también había gran cantidad de videntes. Otra cosa es que se haya intentado vender eso para justificar la herencia mesiánica de Hitler. Hitler nació en una ciudad predestinada porque había muchos videntes. No, Hitler nació en una ciudad como podía haber nacido en cualquier otra.
Por ir cerrando un poco el tema, antes la última pregunta de esta parte del programa, el bastón de mando, ¿quién lo sabe para qué? Dentro de poco daremos informaciones exclusivas e incluso dicen que se está esperando al nuevo depositario de ese bastón de mando. Desde aquí lo vamos a lanzar a ver si anda por ahí. Dicen que va a ser el que va a reunificar el planeta, el poder del planeta. Casi nada. Por sacar alguna conclusión, ¿sigue estando el hitlerismo esotérico o el nazismo esotérico sigue funcionando?
Más que nunca. Más que nunca.
Más que nunca. Bueno, no sé si se puede hacer un juicio de valor, si es peligroso. Hay que andar con cuidado con ello.
Es que yo creo que lo importante no es lo que creas, como dijo alguien, sino el grado de fanatismo con el que vivas esa creencia, ¿no? Las creencias no matan, matan a las personas.
Bien, vamos a otro asunto que tiene que ver mucho con esto. Después de esa introducción seguimos.
Otro de los campos donde nos han ocultado información ha sido y es en los experimentos que desarrollan ciertos grupos. Desde hace decenas de años, algunos gobiernos han estado experimentando con algunos dotados psíquicos. Se intentaba demostrar que el poder mental podía influir sobre los demás. Así, en el más absoluto secreto se han realizado experimentos de precognición, telepatía, telequinesis. Y se han hecho en multitud de lugares, en Estados Unidos, en Rusia e incluso en nuestro país.
Se trata de otro aspecto de los secretos que esta noche deseamos desvelaros. Lo último sobre la telepatía, las pruebas con dotados, las últimas pruebas realizadas incluso en nuestro país. Nuestro invitado tiene algunos datos. Escuchemos.
Seguimos con más datos de esos. Bueno, antes de nada dicen, por aquí preguntan, ¿de dónde sacas tantos datos? ¿Lees muchos libros o es producto de tus investigaciones, básicamente, no? Me adelanto yo a...
No, tú lo sabes.
Me adelanto yo. ¿Y Mengele fue uno de esos fundadores? Dice, preguntan también.
Mengele fue uno de los nazis que se capturó en Argentina, pero no, yo no he encontrado ninguna vinculación esotérica de Joseph Mengele.
Y nos pregunta también a tío a mí si hemos probado ayahuasca o peyote. Hemos probado tantas cosas que un día lo contaremos. Bueno, los nazis utilizaban videntes, utilizaban brujos, utilizaban gente dotada en sus propósitos, ¿verdad?
En realidad, que yo sepa, el primer servicio secreto que se planteó utilizar las capacidades paranormales, las capacidades extrasensoriales con fines militares fue el Servicio Secreto Checoslovaco. En 1919, si no recuerdo mal, se publicó un manual por parte de las Fuerzas Armadas, los Servicios de Inteligencia Checoslovacos, sobre la utilidad de la hipnosis, la telepatía, con fines de espionaje, ¿no? Y a partir de ahí, todos los servicios secretos de la historia han utilizado, utilizan y utilizarán el mundo de lo paranormal con fines militares.
Hablemos antes de nada, antes de entrar en ese otro asunto, primero de la telepatía, que es uno de esos poderes mentales o dotes o dones probados ya en laboratorio, ¿no? Se sabe...
Facultades. A mí los poderes no me gustan mucho.
Se sabe que existen, ¿no? Se ha probado que existen, se han hecho innumerables pruebas y hay casos muy curiosos que tú cuentas en un trabajo que has publicado.
Sí, hay casos curiosos, tú lo has dicho, curiosos, muy curiosos, que, hombre, se pueden leer, interpretar desde el punto de vista de la telepatía o desde unas casualidades muy gordas, muy gordas, muy gordas.
¿Y tú crees en la casualidad todavía?
Yo ya casi no creo en nada, yo perdí la fe hace mucho tiempo.
¿Me vas a dar un ejemplo de parte?
Sí, pues uno de los casos que a mí más me fascinó es el de unas niñas que saltaron a la opinión pública hace unos años, unas niñas de un pueblecito de Alicante, creo recordar, que se llama Redobán, que el mismo día, a la misma hora, pero a mucha distancia, se rompieron la misma pierna. Son gemelas univiterinas, que este es un dato importante.
Dos hermanas en dos lugares diferentes que el mismo día, a la misma hora, separadas un montón de distancia una de otra, se rompe la misma pierna.
La misma pierna, exactamente. Este caso parece, yo cuando estuve allí, estuve con la madre y hablando de este tema, claro, en su biografía había montones de situaciones parecidas, de sincronicidades, de coincidencias extrañas, de casualidades curiosas, y a mí me recordó instintivamente un caso que yo conocía bibliográficamente, porque en su día se publicó en todas las revistas especializadas que había en la época, en la revista de parapsicología, en psicomunicación, en Mundo Desconocido, que para mí ha sido la mejor revista que se ha hecho sobre estos temas jamás, y el de las gemelas de Logroño. Dos niñas, también más o menos de la misma edad, 7, 9 años, quiero recordar, que gemelas univiterinas, repito, que una de ellas se quema con una plancha y a 14 o 15 kilómetros de distancia su hermana gemela acusa una quemadura exactamente en el lugar donde su hermana se había quemado con la plancha. Esto motivó una investigación.
¿Eso es casualidad?
Una casualidad muy gorda, ¿no? Entonces, claro, hubo una investigación de la Sociedad Española de Parapsicología y a raíz del caso de Redobán, pues yo empecé a hurgar en esto, localicé otra vez a las niñas, que ya no son unas niñas, y que a lo largo de toda su vida habían vivido situaciones, además me contaban casos muy gráficos, ¿no? Por ejemplo, el de una ocasión en que una de ellas enferma, viene el médico le toma la fiebre y ve que tiene 39 grados de fiebre. Y ya que estaba en la casa, le toma también, le pone el termómetro a su hermana gemela.
Que no estaba enferma.
Que no estaba enferma, pero y le sale la misma temperatura, con lo cual él pensó que había puesto dos veces el termómetro a la misma niña, ¿no? Pero eran las dos hermanas gemelas que exactamente tenían los mismos grados de fiebre. Es decir, que si estas niñas no tenían una conexión y que podemos llamar telepática, pues no sé qué es la telepatía.
Casos también que cuentas en ese trabajo de dos hermanos que los separan al nacer, viven vidas diferentes, los dos se hacen...
Este es otro tema, porque ya desde el punto de vista de la psicología, no de la parapsicología, se han hecho estudios muy curiosos comparando las evoluciones biográficas de gemelos univiterinos, que habían sido separados al nacer, uno de ellos había sido dado en adopción, o se habían quedado huérfanos y habían estado en orfanatos distintos, etcétera, y que se encuentran a lo largo de muchos años. Hay un caso incluso muy anecdótico y muy gráfico de una convención de bomberos en Estados Unidos, en que de repente pues el jefe de una unidad de bomberos se encuentra con uno de sus hombres, uno de sus compañeros de su dotación, y cuando empieza a hablarle le dice pues que no sabe de qué él está hablando, que él no es ese personaje, que él es bombero, pero que no pertenece a la dotación de este hombre. Y gracias a eso descubren que dos hermanos gemelos que no sabían ni que existían, que habían sido dados en adopción cuando eran niños, habían tenido una vida tan paralela en ciudades distintas que los dos habían sentido la vocación, los dos se habían hecho bomberos, los dos habían acudido a esa convención y se habían encontrado gracias a esa casualidad.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
del misterio que se va alejando ya de Radio Nacional de España por el momento. Terminan las dos ediciones especiales, estas ediciones del verano del Espacio en Blanco, pero en seis días estamos de regreso. Hay muchas respuestas todavía que os queremos dar con un buen montón de invitados especiales que están pasando por aquí. Dentro de poco celebraremos nuestras primeras 200 emisiones aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Pensamos hacer muchas más si nos seguís acompañando, y ya veréis qué programa especial con sonidos inéditos que no habéis escuchado de las últimas ediciones especiales del Espacio en Blanco en Egipto, en la Casa de las Caras y en otros lugares mágicos. Nos vamos, la semana que viene, como decimos, más, habrá nuevas emisiones especiales del Espacio en Blanco, ideales para pasar y disfrutar de la madrugada de este verano español. Estéis donde estéis, ojalá queréis estar con nosotros en Radio Nacional. Disfrutar, feliz fin de semana para todos, nos vemos en seis días, el Espacio en Blanco os espera, necesitamos llenarlo entre todos. Y hasta las cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.